El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Buenísimos días, ¿cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos a este semáforo de Radio Universidad de Chile. Hoy día tenemos un programa que es un lujazo, con pura gente poderosa que admiro. Vamos a estar hablando de la nueva obra que está en la plataforma Gami. Me entusiasma mucho poder decir que hay teatro o encuentros teatrales o creación desde el lenguaje teatral, aunque sea de manera virtual y vía Zoom, y además que en este caso muy asumido de que es virtual y vía Zoom, y por lo tanto incluyendo una mirada audiovisual experimental muy, muy interesante, y además haciéndose preguntas muy vinculadas con la contingencia, con los movimientos sociales y también con el encierro. Preguntas frecuentes se llama la obra, escrita por la gran actriz, escritora y dramaturga Nona Fernández y dirigida por Mariana Muñoz, con quienes vamos a estar conversando en un ratito. Y luego vamos a estarles contando todo respecto a esta nueva vida del Centro de Arte Alameda, ahora transformada en plataforma de SVOD, en donde podrán acceder a contenido audiovisual gratuito y de pago, con un catálogo de verdad lujísimo de cine de autor, de vanguardia, retrospectivas de cineastas reconocidos y clásicos contemporáneos, entre otras cosas. Vamos a hablar con la gran directora del Centro de Arte Alameda, Roser Ford, y con el programador del Centro Arte Alameda, Martín Castillo, para que nos den detalles respecto a este nuevo espacio de encuentro con el cine de autor virtual. Y vamos a partir escuchando a la banda Conmoción con esto que se llama Flor de Cumbión.
Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. We'll be right back.
lo hemos dicho antes y de verdad es muy emocionante poder decir hay teatro para ver en cartelera, incluso en estas circunstancias tan extrañas, incluso cuando esa cartelera sea una plataforma. Muchísimo más allá de la discusión de si esto es teatro o no, lo entusiasmante es que la comunidad teatral se ha encontrado maneras de seguir vinculada, de seguir creando, y en este caso en particular, de reflexionar respecto a este momento tan extraño. Y me da mucha alegría contarles que la obra Preguntas Frecuentes ya está en la cartelera del Gámilo, estará hasta el 5 de septiembre, de jueves a sábado a las 21 horas, protagonizada por las brillantes Gabriela Aguilera y Claudia Cabezas, dirigida por Mariana Muñoz y con dramaturgia de la gran Nona Fernández, amiga de la casa, que les damos la bienvenida a este semáforo. ¿Cómo estás, Nona?
Bien, Antonella, siempre feliz de estar aquí contigo conversando y bueno, con todos los radioescuchas, ¿no?
Bueno, para mí siempre es una alegría hablar contigo porque aprendo tanto cuando te escucho. Y desde ahí quería preguntarte sobre este ejercicio, sobre estas preguntas frecuentes que le contamos a nuestros auditores. Sitúa a dos mujeres, al principio no sabemos si conversando entre ellas, después nos damos cuenta que sí, en este soliloquio compartido, diríamos, en cuarentena y todo lo que eso significa. ¿De dónde vienen estas preguntas frecuentes, Nona?
Uy, yo creo que vienen de la experiencia que hemos tenido todas y todos en este tiempo, esta experiencia tan extraña que ha sido el confinamiento, sobre todo, y el confinamiento en una realidad de revuelta social que también es súper importante acá en Chile. Y la obra intenta traducir este tiempo extraño, poroso, donde se filtra el pasado con el presente, donde el futuro pareciera que se estancó porque nos es difícil planificar nada, donde estamos y nos hemos dado cuenta la fragilidad en la que estamos, la fragilidad desde lo íntimo, cuando incluso domésticamente pensamos, por favor, que no se nos eche a perder, no sé, nada, la cafetera, que no se eche a perder el cuáter, por favor, que todo funcione, porque este no es el momento, somos frágiles. Lo doméstico es frágil, nuestra alma está frágil, nuestro pensamiento está frágil, y también nuestro país que está tremendamente fragilizado. Y eso intenta traducir esta obra, es bastante, no es poco, pero apunta de las preguntas que nos hacemos todos los días, desde las más íntimas, como ¿estará bien que esté hablando tanto sola? ¿Está bien que sueñe con helicópteros, con ambulancias? ¿Estará bien que tenga que donar todos los días dinero para una olla común determinada? Todo está filtrado en esta obra, que es un diálogo, como tú dijiste, es un diálogo entre dos mujeres, un diálogo a destiempo, porque en rigor dialogan a destiempo, ¿no? Fragmentario, como también funciona la memoria, es una obra que habla mucho de la memoria, confusa, enredada, la memoria es así, arbitraria, fragmentada, enredosa, y de la necesidad que tenemos de vincularnos también en este momento, lo importante que es vincularnos, ¿no?
Y además aparece otra cosa que es muy emocionante y conmovedora de ver, y es cómo en este momento de tensión, por decirlo de alguna manera, también nuestras heridas y nuestra memoria reaparece desde lugares inesperados. Quizás el hecho de tener que quedarnos quietos, ¿no?, hace que algunos traumas y algunos recuerdos y algunas cosas que no les habíamos prestado atención y aparecen. Y aquí en el relato aparece efectivamente un momento bien duro de una de las protagonistas que es recordado por la otra y ayuda, de alguna manera, le ayuda a transitar. Es interesante cómo nuestros relatos también son de alguna manera transformados en estas circunstancias. Me pareció muy interesante eso de la obra.
Es que sabes que tengo la impresión de que, bueno, siempre yo tengo una teoría que es que nosotros nunca estamos alejados de la gran historia, ¿no? Somos seres, tenemos individualidades, somos todos diversísimas y diversísimos, ¿no es cierto? Pero nuestras vidas están ancladas a lo colectivo, están ancladas a la gran historia. Yo creo que este ha sido un momento muy claro que como país nos hemos dado cuenta todo lo que hemos guardado debajo de la alfombra, ha salido para afuera. Y eso también yo lo he podido constatar, esa fragilidad que tenemos como país, que es como que se abrió la caja de Pandora y todo salió para afuera, ¿no? El hambre, la miseria, la falta, el estado chiquitito que tenemos que nos cuida tan poco, todo eso salió hacia afuera. Y también lo he podido constatar a partir de la dimensión doméstica y personal, de la interacción con mis propias amigas y amigos, cómo este tiempo de detención hace que se nos venga todo encima también, el pasado encima, lo bueno y lo malo, también. Es un tiempo donde hemos estado recordando bastante y donde todas aquellas cosas que teníamos también personalmente bajo la alfombra toman su lugar, porque nunca han dejado de estar ahí. Ajá. Lo mismo nos pasa con el país, las grandes heridas, los grandes traumas, nunca los hemos abandonado, están ahí, están en nuestro gran cuerpo, país, y los traumas personales también. De alguna manera es una manera de evidenciar eso, la obra evidencia eso, que ahora siempre hemos vivido en un sistema que nos da poco tiempo para el recuerdo, para detenernos a meditar mucho incluso, ¿no? A reflexionar. Vivimos corriendo en esa otra vida que teníamos, ¿no? Bueno, incluso yo creo que ahora también estamos muy así. Tenemos poca oportunidad de reflexión y de recuerdo. Y de pronto nos tuvimos que encerrar y el recuerdo cae encima y se filtra y sale hacia afuera, ¿no? Y nos inunda.
Bueno, estamos conversando con la actriz, escritora, dramaturga Nona Fernández a propósito de la obra Preguntas Frecuentes, dirigida por Mariana Muñoz, quien se une ahora a nuestra conversación. Mariana, ¿cómo estás?
Mariana. Muchas gracias. Disculpen la demora, pero estaba en clases.
Bueno, es lo que sucede en estos tiempos loquillos. Lo bueno es que alcanzamos a conversar contigo porque, bueno, con Nona nos hemos encontrado virtualmente en otras obras de teatro en los últimos tiempos. Es muy gracioso también eso de verse ahí, y fue muy hermoso en el estreno el sábado, cantidad de gente linda de distintos lugares que estaban observando la obra y cómo la comunidad teatral de alguna manera se reencuentra, y por comunidad me incluyo, aunque yo sea una simple espectadora. Creo que eso es finalmente, o sea, no solamente la gente que hace teatro, sino también quienes le vemos. Y bueno, este formato tiene esta cosa que es muy bonita, pero también tiene desafíos, y aquí hay un tremendo trabajo actoral de Claudia Cabezas y de Gabriela Aguilera, y quería preguntarte, Mariana, ¿cómo se dirige actores por Zoom? ¿Cómo se hace eso?
Justo ayer estaba recién como teniendo la posibilidad de reflexionar en torno a lo que hicimos, porque fue tan vertiginoso que obviamente fue hecho todo a partir del experimento más profundo y el presente. Entonces la conducción actoral también como siguió esa misma lógica, pero pensé que gran parte de lo que hicimos en términos de trabajo actoral tenía que ver con hacerle caso a la poesía del texto. Y nos planteamos el desafío de, a la poesía me refiero como a las cualidades e inteligencias emotivas de literaria, como lo lindo que escribe la Nona, y nos planteamos el desafío de actuar como si habláramos así en la vida. Uh-huh. Ese fue uno de los desafíos importantes que tuvimos. Entonces tratar como de pensar que nuestra cotidianidad está invadida de este trenzado de palabras dichas, de la manera tan, tan bacán como las dice la Nona cuando las escribe. Sí. Eso fue. Segundo, apelar a la sensibilidad profunda de las dos actrices y confiar en esa sensibilidad. Y en la afinación como de la paila, con lo que pasa también con este recurso, porque cómo hacemos las inflexiones de la voz, cómo manejamos la construcción que hacemos de este pequeño rectángulo, todo eso, y a partir mucho como de las propuestas que hicieron ellas.
Uh-huh. Conversamos con Mariana Muñoz.
Disculpa.
No, ¿qué es lo que pasa? ¿Viste en los Zoom que nos cruzamos? Y con Nona Fernández a propósito de la obra Preguntas Frecuentes, que está en la cartelera virtual de El GAM, que la pueden ver hasta el día 6 de septiembre, 5 de septiembre, de jueves a sábado a las 21 horas, y en GAM.cl está toda la información. Viernes populares a 2 lucas y 4.000 general ahora. Eso también es una belleza porque finalmente ustedes pagan por pantalla, así que la puede ver toda la familia y ahí interactuar. Ahora, yo decía que con la Nona nos habíamos encontrado en un par de obras antes, cuando nos se ve el público, ¿no? Y luego habíamos comentado los desafíos de hacer algo, ya insisto, más allá de la discusión si esto es teatro o no, porque efectivamente hay algo pasando único en este momento, ¿cómo utilizar este formato? Y aquí ustedes además tuvieron la posibilidad de trabajar con Nais Atala, que yo encuentro que es un genio. O sea, para mí Nais Atala es un cerebro superior. Sí. Y una sensibilidad superior. Gran realizador, para quienes lo saben, el responsable, bueno, el productor de La Casa Lob. Él hizo un par de cortos antes con Cosiña y con su...
Cristóbal León.
Cristóbal, claro. Y además director de una serie de películas increíbles, entre ellas Lucía, protagonizada por Gabriela Aguilera también, que es una favorita del corazón. Y Niles, desde el 8 de octubre, está trabajando con un colectivo de animadores, y ustedes utilizaron algunas de esas imágenes y cruzaron ahí con el relato, porque lo interesante de Preguntas Frecuentes es que cruza el relato de las movilizaciones con el relato del encierro, con el relato de las preguntas internas. Entonces, quizás hablar de ese transición audiovisual que aparece en la obra Preguntas Frecuentes aquí. Parto contigo, Mariana, pero me gustaría preguntarle también a Nona desde la escritura, cómo estaba esa imagen, ¿no?
Sí, bueno, cuando a mí me ofrecieron hacer esta, o sea, dirigir esta obra, pasaba que yo nunca había trabajado con video antes, como directora, nunca. Nunca me había visto como en el interés de hacer ese cruce, más bien como que mi interés siempre ha sido como el cruce del teatro y la música. Pero obviamente que bajo esta plataforma era importante hacer un cruce o reflexionar en torno al audiovisual, y me pareció que lo más pertinente era pensar, así como pensamos en la poesía de cómo se habla en este formato, pensar que uno también puede extender esa poesía como al formato audiovisual. Y ahí fue que convocamos a Niles, por suerte él quiso, y muy rápidamente él entendió y nos dijo que la gente está en Zoom todo el día. Entonces nosotros necesitamos ofrecerle una experiencia que sea diferente, primero que nada. Pero que obviamente que sea consciente de las limitaciones y de lo que nos ofrece esta plataforma como marco estético también. Y rápidamente entonces él pensó al propósito del texto en el ejercicio de reflexión que hacía en torno a la memoria del texto, y que se cruza además con su investigación persistente en torno a ese tema, con sus obras. Él contaba con mucho material de registro, de archivo de la Gabriela, que han guardado de su familia, de cuando era chica, de fotos, y además material que él mismo había hecho de celuloide y que había enterrado, por ejemplo, en el patio de su casa.
Claro, que fue una técnica que usó para Rey, que es una película alucinante.
Claro, en ese sentido. Exactamente. Entonces lo que hizo fue como tomar diferentes como dimensiones de esos archivos y cruzarlos para que funcionara como un otro discurso de la obra. O que acompañara, pero porque lo que yo no quería en ningún caso es que fuera compañía nomás del discurso, sino que fuera algo que construyera un otro discurso junto con lo que estábamos diciendo con la obra. Y muy rápidamente también entendió que podíamos ocupar otros tipos de referentes, como por ejemplo las películas de Harmony Corrine, ¿se llama? Corrine, no sé, la del director de Kids, de Gumo. Bueno, hay una en especial que él nos mostró, que se llama El Idiota, que utiliza mucha imagen fija y voz en off. Sí. Entonces ese fue uno de las cosas que nos trajo Niles y que decidimos nosotros explorar. Entonces trabajamos mucho con la voz en off y con foto fija, por videos que él nos hacía, o imágenes que ocurrían en otra lógica mientras había un texto que estaba funcionando, diciéndonos otra cosa.
Y sabes que yo creo que hay algo súper interesante que logramos armar desde todos los frentes, es que cuando partimos con esto y cuando a mí se me... Todo parte de una invitación de GAM, hay que decirlo así. GAM nos, originalmente me invita a mí a hacer esto, y yo que ya, bueno, tú lo sabes, Antonella, ya habíamos estado encontrándonos en muchos montajes, yo había estado intentando ver qué era este formato, y fue algo que me cayó inmediatamente como reflexión, fue que, claro, que no podíamos tener una obra por Zoom, y que también todo lo que yo veía que estaba anclado a un texto como dramático, más convencional, y lo poníamos en escena, o se ponía en pantalla, yo echaba de menos el escenario. Era como que tú decías, aquí ya entiendo, aquí hay un trance. Entonces cuando la Pamela de GAM me invita, yo pensé...
Pamela López, a quien amamos y le mandamos besos.
Sí, Pamela López. yo dije, aquí no hay que hacer un texto dramático, no tengo que escribir una obra, aquí tengo que escribir un material para poner en pantalla, que es otra cosa. Acá tenemos que enfrentarnos a otra cosa, y este material en sí es muy literario. O sea, de hecho se va a transformar en una novela que va a salir en octubre, en una cosa más amplia. Pero el tema es que creo que fue súper interesante porque la Mariana lo entendió inmediatamente así también, que esto era una pieza donde íbamos a conjugar literatura, música, audiovisual, teatro, Y Niles, claro, se sumó acá con una maestría increíble, porque las imágenes son realmente preciosas, o sea, un lujo tenerlo. Y claro, lo que resulta es esto, que más allá de la discusión si es teatro o no es teatro, es una pieza que está propuesta para el público, que conjuga muchos lenguajes y que no pretende ser teatro, porque no lo es, ¿cachai? Y creo que en ese sentido fue como un experimento muy interesante, creativamente muy vertiginoso, sí. Y muy interesante, y tal cual como dice la Mariana, vertiginoso en tiempo que tampoco teníamos mucho tiempo de reflexionar, esto funciona o no, íbamos cayendo en la evidencia, simplemente, Niles proponía, sí, esto evidentemente es así, esto funciona, esto es con off, esta música, o sea, tampoco hubo tanto tiempo para experimentar todo lo que hubiésemos querido, y creo que quizás fue bueno, porque si no podríamos haber seguido hasta el infinito.
Claro. Bueno, y quizás ese sea un siguiente paso. Es muy interesante lo que a mí me pasó viendo Preguntas Frecuentes, y les recuerdo que conversamos con su dramaturga Nona Fernández y con su directora Mariana Muñoz, y es que efectivamente este como caos mental que uno puede habitar, ¿cierto?, con nuestros insomnios, con nuestras preguntas, con este... al mismo tiempo ya están más o menos acostumbrados a no salir de la casa, pero al mismo tiempo ya empezar a sentir el peso físico y mental que significa no haber salido de la casa por más de 4 meses, empiezan a generar en una audiencia una receptividad a esto que ustedes les están proponiendo, y quería preguntarles respecto a eso, ¿no? A cómo han sentido que la gente ha recibido esto que ustedes les están proponiendo en estas preguntas frecuentes.
Yo la verdad es que estoy gratamente sorprendida, porque yo intuía que podía pasar, que claro, es una obra que habla directamente con todo lo que nos está pasando. Yo el otro día declaré a viva voz, nunca había hecho una obra tan contingente en mi vida, o tal vez había hecho obras más contingentes, pero a partir de la metáfora, aquí es directo la contingencia. Y me ha pasado gratamente como recibir muchos mensajes de amigos, qué sé yo, llamados, diciéndome de lo que necesitaban, como escuchar esto, como que se elaborara esto y que se presentara y que se ofreciera como un ejercicio creativo amoroso, igual, como para acompañar o para poder elaborar junto todo esto que nos está pasando. No sé cómo va a seguir pasando, porque esto ocurrió en el estreno, y los estrenos en general están llenos de amigos, de colegas.
Sí, pero hay que decir que el público del estreno, o sea, la mitad de escritores, la otra mitad gente de teatro, yo decía, wow, qué nivel de audiencia, pero también demuestra el interés, ¿no? El interés de la, insisto, la audiencia de teatro, y de aquí quizás la invitación a nuestros auditores y auditoras a sentirse audiencia de teatro, si ustedes como yo están sufriendo de no ir a ver teatro, esta es una súper linda oportunidad de mantenerse conectados. Yo creo que parte de lo que la obra genera es este sentido de comunidad y de no estoy, estas preguntas que me estoy haciendo, no me las estoy haciendo solo yo.
Claro. Y empiezan a pasar cosas bonitas, como por ejemplo, no sé, mi hermano que es psiquiatra, la ve desde su trinchera, que ha sido como la salud mental todo este tiempo, y ve cómo los personajes son iguales a sus pacientes, y me dice que importante que se diga, y que importante darle espacio a observar la vulnerabilidad de las personas, y que eso constituya nuestro discurso, todo ese tipo de cosas, me parece fundamental.
Sí, yo también he tenido la misma impresión con la Mariana. Bueno, estuvimos el sábado, nos hemos mandado algunos mensajitos, pero también he tenido la misma experiencia, como de tener una súper buena recepción, como de que faltaba de alguna u otra manera una reflexión desde el teatro que nos ayudara, que nos situara, ¿no? Más allá de la reflexión artística, de cómo podemos trabajar en Zoom, de si es teatro o no es teatro, de qué hacemos con el formato y todo aquello, algo que llenara el espacio que el teatro, por lo menos el teatro que a mí me interesa, hace, que es proponer una reflexión, una mirada, un punto de vista sobre el escenario que estamos habitando con tanta dificultad todas y todos, ¿no? Uh-huh. Creo que es la pega de la creación y del arte en general. Y eso sin duda también era arriesgado, porque estamos todos sobrepasados por la realidad. Yo tenía mucho miedo que nos tiraran la obra por la cabeza y dijeran, pero estamos cansados del día a día, porque además me lo ponen en la escena, ¿no? Es un poco... Pero claro, es lo que nos toca hacer, es un poco lo que... es lo que nos toca hacer como creadoras y creadores en este minuto. Eso es lo que yo siento, y por lo menos hasta ahora ha sido una súper buena llegada, yo también, de gente, de mi gente más cercana, y también de personas con las que jamás he cruzado una palabra, que me han escrito como muy agradecidos por el espacio de reflexión, y también un poco lo que dice Mariana, y que yo creo que ahí la Mariana ha sido un puntal tremendo en eso, configurar un espectáculo amoroso, que traspase la pantalla hacia la y el espectador desde un lugar del afecto. Y yo creo que ahí la Mariana hizo una pega hermosa al respecto.
Sí, de hecho, para cerrar, ese iba a ser mi comentario, de que hay un ejercicio sobre la vulnerabilidad, que es raro de ver, pero cuando tú dices, pero ¿por qué nos siguen poniendo en la realidad? Estamos chatos de la realidad, pero nos cuesta tanto darnos permiso para decir, me duele, no sé, estoy complicada, estoy inquieta, no estoy durmiendo, etcétera, y de repente verlo eso puesto afuera, y nos espejea y de alguna manera también nos da permiso, por eso es tan importante la representación. Además que, bueno, y esta es mi segunda bajada, o sea, por un lado la van a ver, si ven preguntas frecuentes, que se las ultra recomiendo, se van a sentir muy queridos y amorosos, es una obra para nada edulcorada, pero sí muy cuidada en términos emotivos, y además tiene un par de genias en sus protagónicos, de verdad, Gabriel Aguilera y Claudia Cabezas, que más pueden querer, así genias totales, pero además los genios de, yo además me da mucha risa porque era como, yo conozco tu escritura, nona, y yo escuchaba a la nona en los textos, he visto muchas obras de Mariana, entonces veo su manera de dirigir y nada, es bueno, entonces aparece toda esta conjunción de genios que permite que uno ve algo que realmente es muy bonito y que nos acompaña y está necesario en este momento. Así que gracias a las dos, no solamente por la entrevista, sino por la obra.
Mariana, quería decir algo, que fue súper fundamental, además, como el trabajo de la música que hizo Mario Avillo, que construye como el alma de los enlaces, es como la amalgama que cruza todas estas cosas que componen el texto, la actuación, la construcción de los videos y la concepción de diálogo Zoom. Sin esa música no sé si se hubiese logrado como esa sensibilidad que podemos titular como amorosa. Yo creo que él fue quien logró como elaborar todo esto. La composición musical que hizo el Mario.
Bueno, así fue, pura gente linda haciendo una obra bonita, conmovedora, necesaria para estos tiempos, así que les dejamos invitadas.
El diseño de Tamara Figueroa, perdón.
El diseño de Tamara Figueroa, ¿viste? Así es la gente que gente. Nombrar a todo el equipo, Nice Atare y Taller Ojo de Chile, la composición audiovisual, en la composición musical y asistente de dirección Mario Aviló, diseño escenográfico Tamara Figueroa, elenco Gabriela Aguilera y Claudia Cabezas, y hemos conversado con la directora Mariana Mañoz y la dramaturga Nona Fernández. Vean preguntas frecuentes hasta el 5 de septiembre, de jueves a sábado a las 21 horas en la plataforma del GAM. Queridas, un abrazo para las dos y muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nosotros vamos a una pausa, ya regresamos con este semáforo.
Corazones. sazonaba su tristeza y ponía en la mesa un instante lleno de ternura. La tristeza es amargura si no tiene el condimento de ese dulce sentimiento que una joven daba cuando despedía cocinando a su amor a fuego lento. Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones, en todos los corazones.
Mantra, decir la tremenda capacidad de resiliencia y de inventiva que tiene el mundo cultural contra todo, contra la indiferencia del Estado, contra la precariedad laboral, contra las dificultades de no poder estar ejerciendo estos encuentros con la audiencia como estamos acostumbrados, aún así, desde el teatro, el cine, los festivales, la danza, la música, se han inventado nuevas maneras. Y también desde algunas instituciones muy queridas, como es el Centro Arte Alameda, y estamos ahora con la directora del Centro Arte Alameda, nuestra querida Rosel Ford. ¿Cómo estás, Rosel? Qué gusto verte.
Hola, Antonella, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo muy bien, como hoy que también comienza el FemCine, ¿no?
Sí, ya estamos en modo FemCine. Y Roser ha sido uno de nuestros rostros FemCine, pero tuvo la generosidad de participar en nuestro spot. Y también estamos con Martín Castillo, programador cinematográfico, para contarnos de esta plataforma de cine arte online que está manteniendo al Centro Arte Alameda muy vinculado tanto con los contenidos de cine de autor, que ha sido históricamente su camino, como con las audiencias. Así que partamos un poco hablando sobre eso. Roser, vamos al proyecto en general. Cuéntanos de qué va.
Mira, el proyecto, como tú dices, nace con esta necesidad de continuidad que tenemos como Centro Arte Alameda, luego de que por ahora estamos esperando que podamos volver al presencial en el CEINA y mientras reconstruimos el Centro Arte Alameda. Entonces, como todo el mundo se empezó a reinventar con este tema de la pandemia, también se nos generó esta necesidad de crear esta plataforma con un sello curatorial que es el que nos caracteriza. Y yo realmente me tuve que dejar llevar porque de la mano de los más jóvenes, los más modernos, los que más cachaban, porque de verdad que me estoy aprendiendo. Es un desafío re interesante. Netflix tengo, para que caché, Antonella. Entonces, el generar esta plataforma desde el no saber y permitir que todos vayan proponiendo, porque hay que buscar con qué forma vaya a reproducir, comprar los derechos de las películas, generar el formato global de lo que vamos a exhibir. Entonces, para mí ha sido muy interesante el poder ver esta oportunidad que se nos genera para poder además ampliar la entrega de nuestros contenidos de Arica, Punta Arenas y hasta Rapa Nui. O sea, es realmente una dimensión para Centro Arte Alameda muy interesante de poder transmitir nuestros contenidos y, como tú dices, la relación con las audiencias, que es fundamental.
Uh-huh. Ahora, eso también es interesante porque para quienes somos usuarios del Centro Arte Alameda, quienes estuvimos de luto en diciembre a partir de este incendio, ¿cierto? Y acompañando la investigación y también estos nuevos planes de estar ahí en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, nos resulta entusiasmante y muy bello poder reencontrarnos con los contenidos a través de esta plataforma. Pero aquí le quiero preguntar a Martín esto que señala la Roser, de que están llegando otras audiencias que no conocen el Centro de Arte Alameda antes. Entonces, ¿cómo se hace esa presentación hacia nuevos públicos a través de una programación?
Bueno, Antonella, muchas gracias por esta invitación. Bueno, igual para nosotros es bien incierto también un poco esta aventura online, porque tenemos un público que es súper fiel, pero al mismo tiempo es un público quizás más joven que el que en general ve películas por plataformas de streaming. Digamos que el público más joven de repente es más busquilla y tiene como opciones de encontrar las películas por otros lados o cosas así. Entonces, de alguna u otra forma, tenemos como que empezar de cero en este tema de formación de audiencia. Y vincular quizás a, también como decía la Roser, a un público que no es necesariamente de Santiago y que no conoce tanto nuestra labor en cuanto a potenciar el cine de autor. Entonces para eso hicimos una mezcla en la curatoría de algunas películas que van por un lado quizás un poquito más tradicional, siempre desde la línea del cine de autor y como con propuestas bien claras sobre sus formas de ver cine. Uh-huh. Y otro lado un poquito como más, como le llamamos, divergencias, que son como nuevos caminos cinematográficos, cosas un poquito más experimentales, que en el fondo se pueden ir como haciendo este diálogo y abriendo un poco nuestro abanico de espectadores. Uh-huh.
Bueno, y de esa manera la idea entonces es que la gente pueda encontrarse con distintas cosas. Es muy interesante porque ustedes decidieron armar este contenido que está ahí desde dos macro secciones que además van a tener como diríamos, una entrada distinta, ¿no? Hay una que es la sala de cine, que tiene un costo al mes, y esto es muy importante, que es de 3.890 al mes, precio que representa una entrada simbólica, similar a cuando el cine estaba abierto y las personas compraban un ticket, pero ese acceso no es para una película, sino para 17, que van a estar ahí disponibles mensualmente y que se van a ir renovando también mensualmente. Y en ese sentido quería preguntarles cómo sienten que ha funcionado y la disponibilidad del público para seguir vinculados con el Centro de Arte Alameda y con sus contenidos exclusivos, porque también expliquemos que el Centro de Arte Alameda tiene una pata de distribución y que por lo tanto trae películas que no vemos en ninguna otra parte.
Oye, mira, primero también es importante señalar que podemos generar y realizar todo este esfuerzo gracias al fondo que obtuvimos el año pasado del OICE, porque si no habría sido impensable, uh-huh. Y que pudimos reitimizar las cosas que iban a ser presenciales y las compras de derecho de película por las compras de derecho de películas online.
Claro.
Entonces, eso, el tener recursos, por supuesto, no, generó que pudiéramos acceder a un montón de material que es mucho más de lo que en realidad estaríamos estrenando mensualmente, porque eran 6 títulos más los festivales, ahora hay 17 películas, con una, como dice Martín, con un abanico además muy amplio, igual que al público que queremos llegar, y con un acento también que, en búsqueda de contenidos que tengan que ver con el cine latinoamericano, con el cine nacional también, que vamos a hacer un esfuerzo importante también por ser una plataforma interesante también para esas películas, lo mismo que es como el mismo... Lo mismo que hacíamos en el Centro Arte Alameda, ser una oportunidad para los nuevos también creadores nacionales. Entonces, bueno, frente a esta posibilidad, estamos aprendiendo también, es nuestra primera vez, entonces estamos probando, tenemos claro nuestro interés, por ejemplo, por los temas divergentes, entonces hay un sello en la búsqueda de algunos contenidos, y en realidad eso, básicamente, lo que estamos en un aprendizaje de una oportunidad para poder tener presente el Centro de Arte Alameda en el tiempo. Uh-huh. Y generar, continuar con nuestro fiel público y aumentar ahora el público a partir de esta nueva propuesta online.
Bueno, y eso está traducido en una programación, y ahí te quería preguntar, Martín, para que la gente se haga una idea. Yo visito centroartealameda.cl, me va a llevar a centroartealameda.tv. centroartealameda.tv, ahí está la plataforma, y uno se puede conectar desde ahí con un email, con contraseña, se puede suscribir, también conectarse a través de Facebook o de Google. Pero, por ejemplo, hoy día 5 de agosto, ¿con qué nos encontramos en la plataforma de la Alameda?
Bueno, como habíamos conversado antes, esta plataforma de suscripción, al hacer el pago mensual, uno puede acceder en este minuto a 17 películas, que están divididas en 4 categorías. Pero la idea que tenemos nosotros es de armar esta plataforma de forma dinámica, o sea que cada semana hay un nuevo estreno, y así los que de repente, en el fondo de forma de enganchar a nuestro público con lo que se viene para adelante. Entonces, claro, empezamos con 17 películas con estas distintas categorías, donde tenemos 3 estrenos en este minuto, que son El Príncipe, como un estreno nacional, está Cuchillo al Corazón, de Jan González, que es una película, es un slasher erótico, donde actúa Vanessa Paradis, un estreno europeo que tenemos, y Guiña y Pacha, que es una película peruana, registrada, grabada a 5.000 metros de altura, sobre una familia que vive ahí como un poco como aliados con el paisaje, muy distinto a lo que vimos nosotros ahora encerrados en estas pantallas en las que estamos conversando. Y están esos 3 estrenos, más un montón de otras películas que para nosotros son importantes también en los últimos 30 años del cine. Digamos, estamos tratando de mostrarle a la gente que hay ciertos neoclásicos, que es otra categoría que tenemos, que son películas que en los últimos 30 años han marcado ciertos precedentes y probablemente serán referentes para académicos del futuro o incluso para los estudiantes de hoy en día. Ahí encontramos a Haneke con Código Desconocido, También tenemos la segunda película de Yorgos Lanthimos, el director de The Lobster y La Favorita. Entonces, en el fondo, uno puede como revisar estos primeros éxitos o estas primeras obras que hicieron cineastas que hoy en día están totalmente consagrados. Y además tenemos una sección que es lo que replica un poco lo que hacíamos antes, que era el director o la directora del mes, en donde pueden encontrar una pequeña retrospectiva de 4 películas de Agnès Varda, esta cineasta belga-francesa, ícono de la Nouvelle Vague, probablemente la precursora de lo que fue después todo lo que hizo Truffaut y Godard, entre otros, donde podrán revisar aquí esta película autobiográfica de ella que se llama Las playas de Agnès,
que es hermosa.
Además de otras 3 películas hermosa, y que además te sirve mucho para entender sobre las otras películas que tenemos en la plataforma, porque como que ella va un poco contando su historia a partir de las distintas playas que ha visitado, pero al mismo tiempo haciendo una revisión de su carrera filmográfica.
Con mucho humor y mucho encanto, Áñez, yo la amo, exacto, porque no se tomaba para nada en serio y era una genia total.
Es puro humor y al mismo tiempo mucha sensibilidad con respecto a la realidad, que siempre fue, a pesar de que, claro, ella es muy reconocida como documentalista. Nosotros tenemos acá 3 de sus ficciones, que son exploraciones también en el sentido de buscar lo real, digamos. No por ser ficciones van a dejar de tener esta sed que tenía ella como de explorar los límites, en el fondo, del cine.
Sí, no, tremenda posibilidad. Estaba pensando esto que decía Roser sobre Netflix, y el problema que tiene Netflix, incluso, diré, espacios que son mucho más de autor como Quibi. El otro día yo me metí a Quibi y me impacté de la ausencia total, o casi total, había algunas pero muy pocas, de cine de mujeres, y eso me parece muy bonito lo que dice Martín, porque uno que conoce la Alameda hace tantos años, son 30 años de historia, hay en la programación que tú describes, Martín, hay consecuencia con lo que ha sido este año de historia, un gran espacio para el cine de mujeres, gran espacio para el cine de autor más arriesgado y vanguardista, antes de que gane todos los premios, ya lo estaba mostrando en el Alameda, espacio para el cine de la diversidad, tanto en términos sexuales como en términos étnicos, diríamos. Entonces está esta película peruana alucinante, y está también El Príncipe, que a mí me parece que es una película hermosísima, y vamos a hacer también las gestiones para hablar de ese estreno, porque a mí me parece una película que hay que ver, además con un elenco increíble, está ahí Alfredo Castro dándolo todo, una película realmente muy bella, que además ha sido premiada internacionalmente. Y esta película, Cuchillo al Corazón, también en la línea de irse con una película de género, pero que tiene una mirada autoral que es muy interesante. Entonces queda súper transversalmente presentado cuáles son un poco los valores que tiene el cine de Arte Alameda en sus 30 años de historia. Así que desde ahí, felicitaciones por la consistencia. Roser,
¿sí? Hay un documental brasilero que se los quiero recomendar, que se llama Bicha Travesti, que lo vi en el Festival de Lima de hace 2 años, y tenemos la oportunidad de estrenarlo, y la vimos con el Wincy, el director de Empanada de Pino, Wincy Oyarce. Y de verdad que el poder tenerla ahora en nuestro canal online, para mí es súper potente, porque en realidad continúa realmente nuestra curatoría de las películas interesantes, y intentamos también relacionarnos con el resto de Latinoamérica, que también es importante el visionar más películas latinoamericanas que son más cercanas a nuestras realidades. Y eso me hace muy feliz también. Y lo otro importante también, que la forma de pago, también quisimos buscar un tema más democrático, porque me di cuenta que en todas estas plataformas se pagaba solo con tarjeta de crédito, y la tarjeta de débito, que es la que tiene la mayoría de las personas, no está considerada. Entonces también buscamos de tener una propuesta también con varias alternativas de pago para que sea más fácil el acceso.
Perfecto, además es una súper, súper idea, porque le pasa a mucha gente, yo sí veo Netflix de vez en cuando y es como que uno se abruma con tanta propuesta, pero sin una mirada que sea concreta respecto a una curatoría, y aquí se entran estas 17 películas, son 17 joyas que van muy en la línea. Yo me entusiasmé de ver de nuevo todas esas películas de Agnès Varda, porque a la maestra siempre hay que rendirle tributo. Hemos estado hablando con Martín Castillo, programador, y Roser Ford, directora del Centro de Arte Alameda, de esta nueva vida. Qué nivel de resistencia y de resiliencia la del Centro de Arte Alameda y todo su equipo. Y ahora están en centroartealameda.tv. esta plataforma de cine de autor, cine latinoamericano, cine de la diversidad, para que ustedes puedan conectarse y ver el mejor cine de autor. Roser, siempre un placer saludarte y verte, querida amiga. Te mando un abrazo. Martín, muchas gracias por hablar con nosotras acá en El Semáforo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por todo. Besitos.
Besitos. Nosotros tenemos que despedirnos. Recuerden que además de que pueden visitar el Centro de Arte Alameda.tv, FEMCINE continúa hasta el día domingo, así que vayan ahí a FESHOME. FEMCINE, Radio Universidad de Chile, es medio aliado del festival. Yo hoy día regreso a las 8:30 con lecturas domiciliarias y mañana a las 10. Estamos acá de vuelta en El Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Hasta acá El Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.